La mar en coche.
9 de la mañana, 38 minutos. Varias veces aquí en La Mar en Coche y a lo largo y ancho de la programación de La Tribu hemos escuchado sobre las consecuencias del monocultivo. El asunto es que encontramos un artículo muy interesante en la revista Brando, un artículo de Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, que cuenta justamente a través de una crónica el camino que hace el poroto de la soja desde que se siembra, por ejemplo, en un campo de la provincia de Buenos Aires hasta que engorda un chancho en China. Iván, muy buenos días. Diego te saluda.
Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Muy bien, Iván. Queríamos recorrer con vos esa investigación que hiciste, esa crónica del camino que hace un poroto de soja en la Argentina. ¿Nos podrías contar ese camino habitual que sucede por millones cada día?
Mirá, brevemente lo que quise contar era desde un punto de vista humano, desde los protagonistas, todas las personas que intervienen en la crónica son reales, cómo es que se produce en el campo argentino y cómo se hacen lo que yo llamo agronegocios. Un poco lo que estaba mostrando era que desde el desarrollo tecnológico de la semilla, que llega a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, que un emprendedor agropecuario, gracias a una serie de contratos con distintas pequeñas empresas que le proveen servicios, servicio de siembra, servicio de pulverizada, servicio de cosecha, administra, digamos, los riesgos que intervienen en el negocio, que principalmente son el riesgo climático y el riesgo de precios, para producir alimento que después se exporta a distintos mercados y se consume en Argentina también. Por ejemplo, una cosa que a mí me divierte mucho decir a la gente es: cualquier chocolate que te compres que salga menos de 10 pesos o de, ya a esta altura con la inflación te diría menos de 50 pesos los 100 gramos, no es chocolate, es lecitina de soja. Entonces, la idea era ponerle caras y cuerpo a, digamos, todo un sector de la economía que para el conjunto de las sociedades solamente dólares que ingresan al país o, como decías vos recién en la introducción, un monocultivo nocivo. Es una idea que yo a mí me gusta tratar de combatir, porque bueno, evidentemente no opino eso, ¿no?
¿Por qué te parece que no es un monocultivo nocivo, habiendo tantas denuncias alrededor del uso de agrotóxicos, de consecuencias de los transgénicos, investigaciones científicas como la del doctor Andrés Carrasco del CONICET, que ha demostrado las alteraciones que puede producir los transgénicos? ¿Por qué te parece que es más parecido al progreso o a lo milagroso?
Vayamos por partes, dijo Jack el Destripador. Para empezar, no me gusta decirles agrotóxicos, yo prefiero el término técnico, que es agroquímicos. Los agroquímicos que se usan son, a medida que avanzan las generaciones de agroquímicos, cada vez menos nocivos para el medio ambiente y para el ser humano. Estamos hablando del glifosato, que está clasificado clase 3 como la OMS, eso quiere decir que es prácticamente inocuo. Hubo gente que se quiso suicidar tomándose un vaso de glifosato y lo único que le agarró es una diarrea. Las investigaciones del doctor Carrasco son bastante dudosas, de hecho el CONICET no las avala. Lo que hizo Carrasco en ciertos casos fue inyectarle su peso en glifosato a un ratón, y también si le inyectamos a un ratón su peso en agua, se va a morir. Entonces no por eso vamos a decir que el agua es mala. Yo creo que hay un cúmulo de ¿cómo decírtelo? De visiones de la ruralidad desde la urbanidad, que se conforman de una versión ecologista de los urbanos. ¿Qué quiere decir esto? Para los urbanos, ecología o ser medioambientalmente amigables es status quo. No toquemos nada. Cada vez que tocamos algo, lo rompemos. Esa es la visión de los urbanos sobre la ecología. Y esa es la versión que quiso imponer Greenpeace. La realidad es que todas las actividades económicas del hombre impactan en el medio ambiente. Hay algunas que impactan más, hay otras que impactan menos, y está en cuestiones técnicas muy precisas y concretas regular ese impacto. Hay muchas actividades económicas, de hecho el agro es una de las que menos contamina el medio ambiente, que tiene un impacto bastante reducido y que se trabaja continuamente para reducirlo aún más. De hecho, por ejemplo, yo cuento la historia de Mark Linas, que es un activista antitransgénico, que hace creo que un año se presentó en lo que sería la Sociedad Rural de Inglaterra y le pidió disculpas a los farmers por haber combatido a los transgénicos. Y él lo que explica es que después de combatir a los transgénicos empezó a combatir el calentamiento global y empezó a buscar muchísima evidencia científica para demostrar el punto del calentamiento global. Y se dio cuenta que no había hecho la misma tarea para con los transgénicos. Uh-huh. Y de hecho, revaluó toda su postura y terminó diciendo ante un auditorio de más de 100.000 personas y en un video de YouTube que debe tener más de 1 millón de clics, que le pedía perdón al mundo por haber sido causante del hambre global. Los transgénicos permiten que la producción de alimentos sea mucho más eficiente, mucho menos costosa y se aumente significativamente el volumen.
Ahora, Iván, los precios. ¿No te parece que también el monocultivo de soja, ahora vamos a hablar de otras consecuencias para ver qué te parecen también, pero ¿no te parece que apuntar a un monocultivo que va cerrando la posibilidad de otros cultivos, es decir, esa mano humana, que yo entiendo el planteo que haces de esa mirada ecologicista de la naturaleza no se toca y que hay que pensar justamente si esa mirada es la más correcta para pensar hoy, pero estar expulsando otras maneras de producir, estar dejando de permitir que pequeños productores puedan llevar adelante su vida como la hacían, digo, en ese sentido, la mano humana...
Es un argumento bastante extendido que a mí me interesa rebatir por un número de cuestiones muy importantes. La primera es una falacia, que es que en Argentina hay campesinos. En Argentina el campesino como sujeto social es estadísticamente insignificante. De hecho, nunca hubo prácticamente. Lo que pasó en Argentina fue una colonización de la tierra, como todos la conocemos, con la campaña del desierto, con grandes extensiones de tierra entregadas a distintos oficiales del ejército en forma de pago, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, la colonización norteamericana, uh-huh, donde se repartían los lotes de tierra en muy pequeñas partes, que aún hoy día se siguen manteniendo, a los distintos colonos. En Argentina nunca se dio eso, se formó lo que todos conocemos como una clase ganadera, y de hecho la Argentina seguía importando trigo en 1905.
Iván, una cuestión que me parece importante.
El desarrollo agrícola argentino es... Déjame un segundito para desarrollar la idea. Uh-huh. El desarrollo agrícola argentino tiene solamente 100 años, entre comillas. Y lo hicieron los gringos. Ahora, los gringos alquilaban, las porciones de tierra se fueron dividiendo, pero un campo para ser económicamente sustentable, yo te diría que no puede tener menos de 300 hectáreas.
Bueno, pero aquí hay una...
No tiene que ser un campesino.
Está bien, pero aquí estás poniendo una visión sobre la tierra donde no hay función social de la tierra, sino únicamente una función productiva, y eso es lo que muchos movimientos sociales también me parece que están poniendo en tela de juicio. Aquí nos escribe...
Ahí hay un problema muy grave, que me imagino que te estás refiriendo al debate con los pueblos originarios en la zona de Formosa, el Chaco, etcétera. Y acá lo que hay que poner en claro es que esa tierra, sin la revolución tecnológica, la revolución verde, era tierra improductiva. Entonces era muy cómodo para la clase política de esas provincias relegar a esos pueblos originarios a esa tierra improductiva y no había un interés en darles un estatus permanente. Como esa tierra no valía nada, nadie discutía esa tenencia de la tierra. Entonces los pueblos originarios vagaban en una economía de subsistencia por esa tierra y nadie lo molestaba.
Iván, ¿te puedo hacer una...?
La revolución tecnológica permitió que esa tierra tenga un valor. Uh-huh. Pero acá el problema no es la soja o la revolución tecnológica. Acá el problema es una clase política que se desentendió de las necesidades de un sinnúmero de habitantes, llamados los pueblos originarios, y que hoy encima ni siquiera hace respetar el principal de los derechos de propiedad, que es el derecho a la vida. Entonces, la soja o la revolución tecnológica o el campo no se puede hacer cargo de, primero, algunos agricultores que no tienen ningún concepto de ética y se meten en esos bailes, y mucho menos de una estructura feudal de gobierno que trasciende cualquier economía o concepto social. Entonces ahí el problema real es la discusión de la tenencia de la tierra, que nunca se la dieron.
Iván, algunos datos...
No le protegen los derechos de propiedad a los habitantes originarios.
Algunos datos interesantes que me parecen a tener en cuenta como consecuencias del modelo productivo basado en la soja, que nadie está dudando de la rentabilidad o lo que implica en términos de revolución tecnológica, hay una discusión ética, por supuesto, también, pero algunos datos, por ejemplo, una investigación que se conoció en mayo de 2012, el Ministerio de Salud de la Nación la dio a conocer, y dice que en Abya Terai, pueblo del Chaco, el 31,3% de la población declaró haber tenido algún familiar con cáncer en los últimos 10 años. Lo único que cambió en la zona en esos últimos 10 años es que se sojizó la zona y comenzaron las fumigaciones agrotóxicos o agroquímicos. Déjame contarte algunos datos. Sí. Campo Largo, 10% de mujeres y 15% de hombres manifestaron tener algún tipo de discapacidad. El 29,8% reconoció tener familiares con cáncer también en los últimos 10 años. Nepanay y Leonesa, otros dos pueblos, el 38,9% señaló tener familiares con cáncer, y en Leonesa, como te decía, hay una arrocera, en ese caso combinando con los cultivos de soja, el 27,4% de la población declaró tener familiares con cáncer. Para citar otros casos de consecuencias, me parece que las madres de Ituzaingó en Córdoba son un ejemplo de las consecuencias también que puede tener vivir al lado de un pool de siembra donde se utilizan agroquímicos, y consecuencias políticas, como puede ser el desplazamiento de campesinos que sí existe. Me parece que hay que dialogar con los movimientos, viajar a los territorios y pensar en esto, porque el crimen de Cristian Ferreira del Mocase, el crimen de Miguel Galván también del Mocase, el crimen de Javier Chocobar, son todos relacionados a un modo productivo que se instala de esta manera, Iván.
Estás englobando demasiadas cosas en una sola síntesis, y la verdad me parece que no es el análisis correcto. Por el tema de temas de toxicidad y enfermedades, etcétera. Hay algo que es muy curioso, que es que todos estos casos siempre se presentan en estas zonas marginales en el sentido de que están en la frontera agrícola argentina y no en la zona núcleo argentina. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay tipos que están haciendo agricultura en la zona de frontera que no están siendo responsables. Pero eso no quiere decir que el agroquímico sea malo, quiere decir que se lo utiliza mal.
Pero tiene consecuencias letales para la vida.
No, pero pará, esto es clave. Hay que diferenciar las situaciones, porque si no estamos confundiendo lo que está pasando.
O sea, no es la soja, son algunos productores equivocados.
En la provincia de Buenos Aires, en la zona núcleo, en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba, donde se hace agricultura hace más de 100 años, no hay casos de estos. ¿Por qué? Porque se actúa responsablemente. En Estados Unidos, yo conozco zonas agrícolas norteamericanas, conviven campos al lado de escuelas. Y vengo de Europa y veo cómo el girasol y muchos otros cultivos, la soja, la colza, el trigo, etcétera, 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 con paquetes mucho tecnológicos mucho más agresivos al ser humano y al medio ambiente que los que se utilizan en Argentina, conviven con pueblos. La diferencia radica en que, en todas esas zonas que te nombré antes, los agricultores utilizan las mejores prácticas medioambientales y de aplicación de los agroquímicos. Y hay un error en creer que es la soja la que generó el paquete tecnológico de la soja, el que generó esos problemas de toxicidad.
¿Qué serían? ¿Algunos productores que están haciendo las cosas mal?
Son algunos productores que están haciendo las cosas mal, y principalmente el cultivo de algodón, que tenía un paquete tecnológico mucho más atrasado, que es el cultivo histórico de esas zonas, que era muchísimo más agresivo con el medio ambiente y para con las personas. Pero en serio hay que diferenciar los agroquímicos de la gente que aplica los agroquímicos. De hecho, te agrego un dato, hay una compañía que estaba fumigando irresponsablemente en Córdoba, se comprobó que lo estaba haciendo, se la llevó a la justicia, los enjuiciaron, les han quitado la licencia para fumigar, y creo que el piloto del avión está preso.
O sea que...
Y hay muchas más, mitos, como por ejemplo que el glifosato se aplica por avión, lo cual es mentira. El glifosato no se aplica con avión, son algunos agroquímicos muy puntuales, sobre todo los que se utilizan en los cultivos de algodón. Entonces, lo que está pasando en el norte argentino trasciende al agro. Es un problema de estructura social, de cómo el Estado argentino, nacional y provincial, trata a los pueblos originarios. Es algo que es muchísimo más complejo que la agricultura. No podemos reducirlo a la agricultura. Te repito, no hay casos de gente intoxicada en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, en el sur de Córdoba. Entonces, eso te da la pauta de que no es el agroquímico el que le está haciendo daño a la gente, sino gente que no sabe aplicarlo y no sabe hacer, y no sabe qué hace, no hace una correcta deposición de los envases.
A ver, ¿pero qué causa cáncer?
No metamos todo en la misma bolsa, porque si no, nos estamos confundiendo.
Iván, ¿qué causa cáncer?
Pará. Y después, por el tema del MOCASE, son activistas sociales en una zona de conflicto, que no estoy diciendo que nadie... Yo estoy diciendo que nada tiene que ver con nada. Yo te estoy dando mi visión de los hechos, que es que si esos tipos los asesinaron... lo que hay que hacer es encontrar a los culpables, pero eso trasciende la economía.
Pero está relacionado a un modelo productivo.
No está ahí.
Iván, hay una relación directa con un modelo productivo. ¿Qué causa cáncer, por ejemplo? ¿Un productor que no sabe trabajar?
¿Vos conocés casos de gente que la hayan matado a tiros en la provincia de Buenos Aires? No. ¿Por qué? Porque hay una estructura en relación al campo, ¿no? Porque hay una estructura de derechos de propiedad sobre la tierra, de policía, etcétera, 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 que manda a la policía cazando personas. Bueno, en el norte argentino sí, pero eso trasciende al agro.
A ver, pero es un...
Es como se hacen los negocios en el norte argentino.
Pero está relacionado con un modelo productivo
de vuelta,
y es consecuencia.
El riachuelo está contaminado desde antes de 1860. El primer foco de fiebre amarilla que tuvo que controlar el presidente Sarmiento es de 1865, si no me equivoco. Ahora bien, ¿por eso vamos a decir que toda la industria es mala? ¿Vamos a sacar una foto al riachuelo y vamos a cerrar todas las industrias de la Argentina?
No, pero podemos evaluar, por ejemplo, las consecuencias de un modelo productivo, tanto en términos de contaminación... Déjame terminar la idea, Iván, así podemos dialogar también un poco.
Dale, no hay problema.
Digamos, se tienen que ver todas las consecuencias de un modelo productivo, no solo en términos del impacto ambiental que pueden tener. Yo no creo que sea un productor que... Si un productor aplica mal y eso puede generarle cáncer a alguien y matarlo, hay que pensar qué se está haciendo allí. Si hay organizaciones sociales que piensan que este modelo productivo tiene que ser discutido y que es necesario que pueda haber una visión agroecológica y una función social de la tierra, hay que por lo menos conversarlo. Y si la consecuencia de la aplicación de un modelo productivo... Sí, te escucho.
El problema con la función social de la tierra es que tiene que estar inserta en el capitalismo, digamos, o sea...
¿Por qué?
Nos guste o no, vivimos en un sistema capitalista.
Ah, y no se puede transformar esas realidades, no se puede pensar otros modos de querer vivir.
Bueno, sí, cada uno es libre de hacerlo, pero hoy por hoy estamos en el sistema capitalista, entonces la tierra es un factor de producción, tiene un costo, se paga plata, se entra al negocio. Hoy uno de los terratenientes más grandes de la Argentina es Hugo Moyano, por ejemplo... O sea, que es de libre acceso, el que tiene plata va, compra y produce, o alquila, y nos manejamos dentro de un sistema capitalista
Bien.
De propiedad privada.
Ahora, podés plegarte a ese modo de vida de propiedad privada o podés discutirlo y combatirlo a través de distintas estrategias, como puede ser también ver qué problemas y consecuencias tiene ese modelo.
Bueno, claramente yo creo en el capitalismo y en la propiedad privada, entonces, para mí, digamos, el uso de los bienes en términos de función social, se determina por un sistema de precios.
Bien, perfecto.
Si la gente quiere utilizar un bien, mucho, sube ese precio de bien.
Bien, era una diferencia que necesitábamos conocer.
El precio de ese bien baja.
Bien, perfecto. Entonces, la vida calculada económicamente, monetariamente y solo pensando en su productividad económica, sí, por supuesto que necesita de monocultivos y ese tipo de cuestiones, porque obviamente...
No, yo no digo eso.
Pero es lo más rentable.
Hay un mito.
Pero si pensamos la vida solo en términos... Iván, si pensamos la vida solo en términos de rentabilidad...
Te cuento de lo que yo sé. Hay un mito que es el mito del monocultivo. El monocultivo es una falacia. En el Valle del Yangtze, en China... Hace 3.000 años se hace monocultivo de arroz con rindes crecientes. La falacia radica en que, de vuelta, hay una creencia urbana que la tierra tiene algo. Entonces, cuando alguien planta algo, se le está llevando de la tierra. En la tierra había algo y te lo llevaste. En realidad, lo que hace que las grandes pampas globales, como la argentina, la ucraniana, la norteamericana, sean fértiles, no es la calidad de su suelo, sino es todo el ecosistema y, por sobre todas las cosas, el régimen de lluvias. Todas las grandes pampas globales tienen hoy reinversión de nutrientes en forma de fertilizantes. Entonces, todo este tema que hay alrededor del monocultivo es una falacia. Y es un tema que el agricultor tiene que decidir en su plan de siembra cuál es el mejor balance de cultivos que lo ayuda a protegerse de los distintos riesgos climáticos y de precios que hay. A su vez, hay estrategias que le permiten a los agricultores aumentar el rendimiento de cultivos combinando cultivos. Da mucho más rendimiento hacer soja sobre trigo que soja sobre soja sobre soja.
Iván, ¿estás justificando toda la vida en términos de rendimiento? Estás justificando toda la vida en términos de rentabilidad y me parece que...
No, no es la vida, es una actividad económica. El campo es una actividad económica.
Una actividad económica con consecuencias que estamos compartiendo acá. Tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. Hay muchos grupos oponiéndose a esto y ni siquiera es parte de un diálogo posible porque lo único que parece importar es la exportación en función productiva, ese pensamiento sobre la tierra. Pero esa es la diferencia ética en la cual se hace muy difícil una conversación en ese sentido, donde podemos oponernos datos, argumentar una cosa u otra, pero es una perspectiva de cómo se quiere vivir y cómo se escuchan esos modos.
Yo creo que hay mecanismos establecidos para que ciertos conflictos se resuelvan. Te reitero, el tema de la propiedad de la tierra en provincias como Chaco y Formosa es un problema. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, digamos, tendría que haber una intervención del Estado Nacional y tendrían que regular eso. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que estaba viviendo en una tierra y no les habían dado nunca posesión de la tierra. Entonces, como no se las dieron, y ahora esa tierra vale, que yo, no, si me escuchaste bien, yo nunca justifiqué ir ahí a hacer agricultura. Ahí había una tierra, te reitero lo que te dije antes, ahí había una tierra que no valía nada, que era muy cómodo para todo el mundo dársela a alguien, pero no dársela. Se las daban porque lo dejaban vivir ahí, pero no, nunca se las terminaban de dar porque no le daban título de propiedad, o si se los dieron, no los ayudan a hacerlos respetar. Y hoy estamos en una situación donde el gobierno provincial está haciendo cacería humana. Bueno, eso no está bien. ¿Quién puede estar a favor de eso? Yo por lo menos no estoy.
O sea que una regulación estatal de la propiedad de la tierra respetando determinados derechos, pero el avance después de un modelo productivo en las características en las que estamos viendo.
Regulación estatal es lo que pasa hoy en la provincia de Buenos Aires.
Pero estoy tratando de ver cuál es tu planteo, entenderlo.
La regulación estatal de la tierra es lo que pasa hoy en este exacto momento en la provincia de Buenos Aires. Si vos tenés un título de propiedad sobre un pedazo de tierra, no puede ir alguien a tiros a correrte. Y si vos tenés ocupación legítima de tierra por más de 30 años, se supone que sos dueño de hecho y se tendría que otorgar un título de propiedad.
O sea que lo que falta es intervención estatal para garantizar esto.
Totalmente.
Bien.
A ver, si te reitero lo mismo que te dije antes. Si hay una estructura de poder feudal, eso trasciende al agro. Eso es una estructura de poder feudal.
Bueno, yo lo veo como consecuencia...
Que no tiene respeto por los seres humanos.
Bien, lo veo como consecuencia de un modelo de producir que obviamente no estamos hablando únicamente de lo tecnológico, son por supuesto consecuencias políticas de esto. La conversación es larguísima y lo que te invito es a que participemos en distintas discusiones y paneles con distintas personas que nos puedan ayudar a seguir entendiendo este tema. Iván, muchas gracias.
No, te agradezco. Muchas gracias a vos. Saludos.
Iván Ordóñez es economista, periodista, autor de una nota que se llama El Poroto Milagroso sobre la ruta de la soja, publicada en la revista Brando.